6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, lo importante hay que hacerlo cuanto antes y por eso hay pocas cosas mejor que madrugar en un sábado y a esta hora. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Hoy nos espera uno de los días más calurosos de todo lo que llevamos de primavera, salvo en alguna ciudad del norte como Santander o San Sebastián. Todas las capitales de España van a estar muy por encima de los 20 grados de máxima. Van a superar incluso los 30 en Orense, en Córdoba, en Sevilla o en Badajoz, y se van a acercar a esos registros en Pontevedra, en Murcia, en Huelva. Ahora mismo acaban de dar la 1 de la madrugada en Cuba, y en las inmediaciones de lo que queda del céntrico Hotel Saratoga en La Habana, el sonido sigue siendo el de los servicios de rescate trabajando. Eran las 11 de la mañana, hora cubana, 6 horas más en España, cuando una fuerte explosión convertía en escombros la fachada del hotel y buena parte de sus zonas interiores. La primera hipótesis apunta a un escape de gas procedente de un camión que estaba descargando gas licuado en el propio establecimiento, que permanecía cerrado, pero que tenía previsto abrir al público de forma inminente. El Saratoga es un lujoso hotel de La Habana, con 96 habitaciones repartidas en un edificio neoclásico construido en 1880. Un 5 estrellas que ha quedado en parte reducida a escombros y debajo decenas de personas atrapadas.
Se quedaron personas atrapadas. Miren esto, cómo sacan cadáveres.
Eso que se fue abajo, muy grande, grande. Ya sepamos 3 días y falta uno ahí todavía.
Durante toda la noche los servicios de rescate han seguido sacando cuerpos de entre los escombros. Ahora mismo las autoridades cubanas elevan la cifra de muertos a 22 personas. Hay más de 60 heridos, pero es una actualización muy provisional porque hay zonas del hotel a las que todavía no han podido llegar. Ahora mismo es madrugada en La Habana y los trabajos se prolongan.
Una explosión, y esa explosión condujo a una situación de derrumbe. No hay estructura colapsada hasta el momento, explícalo con los bomberos. Se está trabajando en el rescate, se sigue trabajando en los escombros, que eso tiene que ser un proceso lento, porque bajo los escombros pueden haber personas que estén afectadas o estén vivas, y hay que ir al rescate de una manera ordenada. Por tanto, yo creo que la situación ahora está controlada.
La situación está controlada, decía Luis Antonio Torres Iríbar, uno de los responsables del régimen castrista en La Habana. Está controlada porque, lo apuntaba, la estructura del edificio, el conjunto estructural de ese Hotel Saratoga, de momento sigue en pie. Vamos a seguir muy pendientes de las labores de rescate en ese hotel en Cuba. En Madrid, hoy van a seguir evaluando daños en el edificio del céntrico barrio de Salamanca, donde una fuerte explosión dejó 2 trabajadores muertos y cerca de 20 de heridos.
He sentido como una explosión enorme, como si se cayera algo encima. Me he acercado a la ventana, he visto y ha empezado a salir humo. Y nada, hemos bajado abajo y ha sido horrible porque ha sido como una sensación de qué está pasando.
La explosión ocurrió en torno a 1:30 de la tarde en un edificio de la calle General Pardiñas con la calle Ayala. Todo apunta a un escape de gas, como adelantaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Parece ser que se había producido un escape de gas, que el olor les había alertado y que estas 2 personas, desgraciadamente fallecidas, fueron los que bajaron para tratar de cerrar la llave del gas y, por tanto, que no se produjera lo que desgraciadamente se ha producido.
La explosión se produjo en un edificio de 4 alturas, en el último piso, y los fallecidos, los operarios, que en principio estarían manipulando la llave de gas, tenían 21, 27 años, un español, un hondureño, son las 2 víctimas, son las 2 muertes que deja esta explosión en pleno barrio de Salamanca en Madrid. Todo ello en un sábado en el que seguimos hablando, sábado que sigue marcado por el escándalo Pegasus. Los independentistas han cogido esta presa y no la van a soltar. Si habitualmente ya lo hacen por cualquier cuestión, por muy menor que sea, ante un asunto de tal envergadura, la van a estirar hasta el límite. Por lo pronto, van a forzar un cara a cara entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Y pasa siempre que hay un encontronazo entre las dos administraciones. En medio del río revuelto es donde mejor se mueven los separatistas para tratar de ajustar cuentas. Que pasan por las cuestiones económicas, sí, pero también por las políticas. Aquí el problema es el de siempre, que hasta que no transcurre cierto tiempo, no nos enteramos en qué cuestiones políticas han cedido. De momento, no hay fecha para ese encuentro más formal. El último fue a las puertas de un acto del Círculo de Economía en Barcelona. Había que escenificar el enfado. Había que seguir modo ofendido y esa gestualización, Pere Aragonés la borda. Parecía que estaba en un funeral. Había que ver el rictus. Serio, pesaroso, cual plañidera en un entierro. La conversación con Pedro Sánchez, ahí a las puertas del acto del Círculo de Economía, duró algo más de 3 minutos ante todas las cámaras, en las que Aragonés asegura que le dijo a Sánchez: tenemos que hablar. Esto en una relación de pareja, eso de tenemos que hablar es anticipo de una posible ruptura. La pregunta es, ¿romperá Esquerra con Sánchez? No se van a ver en otra, así que no se espera que la sangre llegue al río. La intención de Sánchez es agotar la legislatura y, para suavizar la relación, habla de dejar a un lado las turbulencias.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
¿Qué sabemos del escándalo Pegasus? Que en medio de un pulso del independentismo, en el año 2019, tras conocerse la sentencia a los condenados por el intento de golpe separatista, desde el CNI se espió a varios líderes catalanes, que fue con autorización judicial y que es una información que ahora mismo permanece clasificada y que Aragonés quiere que se desclasifique.
Para ejercer el meu dret a defensa.
Para ejercer mi derecho a defensa exijo que se desclasifique la autorización judicial y que se sepan cuáles son los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político. En una democracia no se espía las otras opciones políticas.
En una democracia no se espían las otras opciones políticas.
Y en una democracia no se puede permitir un intento de golpe de Estado. En una democracia hay que actuar contra los que bloquean el segundo aeropuerto más importante del país. Y en una democracia, con todos los mecanismos legales en la mano, hay que combatir a los que intentan cometer un delito de tanta gravedad. Por lo demás, de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, hay que detenerse en Andalucía. Esta medianoche finalizaba el plazo para presentar candidaturas a las elecciones del 19 de junio. Conocíamos el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, conocíamos también el cabeza de lista del PSOE, Juan Espadas, Macarena Olona por Vox, Juan Marín por Ciudadanos, pero faltaba saber si la izquierda situada más a la izquierda iba a presentar candidatura conjunta. El debate no ha sido menor. Alguno dirá, estaba claro que iban a ir de la mano, que iban a ir todos juntos, que... Cuidado, las tensiones en Madrid, el pulso entre Yolanda Díaz y el ala que sigue todavía las directrices que le marca Pablo Iglesias, se ha trasladado también a Sevilla. El titular, sí, es que finalmente han llegado a un acuerdo. Ha sido en extremis, apenas unos minutos antes de que acabara el plazo, y Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde, ECO, Iniciativa del Pueblo Andaluz, todos juntitos irán de la mano a esas elecciones autonómicas. Lo más complicado, lo que ha retrasado el acuerdo, ha sido buscar el candidato. No será finalmente Juan Antonio Delgado, que era la propuesta de Pablo Iglesias y Jone Belarra. Encabezará la candidatura Inmaculada Nieto, que era la apuesta de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Y seguimos mirando Ucrania, sigue el asedio a la acería de Mariupol, en Azovstal. En las últimas horas habrían salido 50 civiles, aunque Kiev asegura que no se está respetando el alto el fuego y no están respetando esos corredores humanitarios. En Europa seguimos debatiendo el posible embargo y al petróleo de Rusia. Es uno de los principales productores y Europa tiene dependencia. Cierto es que no todos los países por igual, pero mientras sigamos comprando petróleo a Putin, continuamos financiando la invasión. Esto es así de evidente. ¿Hay novedades para hacer efectivo el embargo? No, siguen negociando y a esta hora no se han puesto de acuerdo. La Comisión Europea pide que los países dejen de comprar petróleo ruso antes de que termine el año. Eso es inviable para países como Hungría, Eslovaquia o República Checa, que dependen del petróleo ruso. Dicen que no tienen alternativas y que si dan ese paso, sus ya de por sí heridas economías recibirán una cornada casi mortal. Eso es lo que está retrasando la aprobación del embargo total del petróleo ruso, fijado, o era el deseo de la Comisión Europea, antes del próximo medio año. Algunos de esos países, ¿qué es lo que piden? Pues bueno, un traje a medida, es decir, que no sea una tabla rasa, que la decisión, que la aplicación de no comprar petróleo a Moscú sea distinta entre los países. Alemania se niega y, por tanto, habrá que esperar. Sábado 7 de mayo, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Récord.
Afrontamos un fin de semana en el que la gasolina roza el euro 89 y el gasoil se aproxima al euro 92. Eso sí, sin contar con la rebaja de 20 céntimos el litro. Los carburantes se han encarecido un 30% en el último año.
Enviada.
La propuesta para limitar el precio del gas de España y Portugal. La Comisión Europea asegura que la analizará, pero que debe completar un examen técnico. El acuerdo establece que el importe medio será de 50 euros el megavatio hora durante un año.
Estables.
Los ingresos tanto en planta como en UCI, según la última actualización del coronavirus. Han fallecido 201 personas desde el martes y además Sanidad ha cambiado el protocolo y a partir de ahora hay que presentar una PCR para obtener la baja laboral.
Consecuencias.
Del escándalo de las fiestas de Downing Street durante la pandemia, que han pasado factura en los primeros resultados de las elecciones locales de Reino Unido. Los conservadores pierden ayuntamientos y concejalías importantes en Londres.
Alcácer.
Novedades en el asesinato de las tres niñas hace 29 años. La Guardia Civil ha hallado restos de sangre en el coche de Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen, tras perder la pista a Antonio Anglés, aunque no se ha podido confirmar el ADN.
Y detenidos.
Una mujer y su hijo menor de edad, presuntamente relacionados con el homicidio de una octogenaria británica, recibió 3 disparos y fue hallada muerta el pasado miércoles en su casa, situada en Elche, Alicante.
Que son las 7:13, que todavía nos queda un rato largo hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todos a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Mayo!
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Desde las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira al portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
61.530. 61530. Serie 32032.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Habrá reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Es el compromiso que ha arrancado Aragonesa Sánchez con cara de muy enfadado, representando, escenificando, que está muy ofendido tras conocerse que fue espiado a través del sistema de software Pegasus. Sánchez accede al encuentro, para el que de momento no hay fecha definida. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se ha visto forzado a recoger el guante de Pere Aragonés y otorgarle de forma urgente una cumbre entre ambos. En medio de la tormenta del espionaje y tras una conversación informal de 3 minutos, el presidente tendió públicamente su mano.
Querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
En primera fila, escuchándolo atentamente, Aragonés sentado junto a Úrsula von der Leyen. Tras incidir en su horizonte de llevar la legislatura hasta el final, Sánchez jugó sus cartas y se impuso dejar atrás las turbulencias.
Sabemos que esas turbulencias a veces parecen tan intensas que acaparan toda nuestra atención, pero el ánimo del gobierno de España es el de superarlas, no alimentarlas.
El reencuentro en Barcelona entre los dos presidentes ofrecía una puesta en escena cargada de frialdad, caras serias, pero ningún gesto de ruptura.
El asunto Pegasus está poniendo patas arriba algunas instituciones del Estado tan importantes como el Centro Nacional de Inteligencia, que celebra su 20º aniversario, justo hoy. Se publicó en el BOE hace 20 años la ley que regula este organismo. El acto de celebración de estos 20 años, y que pensaba contar con la presencia del rey, no se ha podido celebrar por coincidir con la comparecencia de su directora por el caso Pegasus. Paz Esteban se ha recibido un gran aplauso de sus compañeros en el acto más íntimo que se ha producido, y según ha podido saber COPE, en sus planes no entra a dimitir. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Cuando muchos miran hacia la directora del CNI como la primera cabeza a entregar al secesionismo catalán, COPE ha sabido en el entorno profesional de esta mujer de 63 años y casi 30 de trabajo en el centro que está dispuesta a seguir.
Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano.
Este vídeo, hecho público ayer por el CNI, viene a resumir los valores del centro que Paz Esteban quería hacer llegar a la sociedad justo este viernes, cuando se conmemoraba el 20 aniversario del nuevo CNI. Casi coincidía con su comparecencia parlamentaria, una cita en la que mostró, dicen, rigor y trabajo. El diputado Edmundo Val, de Ciudadanos, estuvo en esa comisión.
Y desde luego me dio la impresión de que quería continuar al frente del Centro Nacional de Inteligencia, y ella incluso lo dijo, que estaría encantada de comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales cada vez que nosotros lo entendiéramos por conveniente.
El problema no solo sería cesarla con una guerra en Europa y a punto de recibir a los 29 socios de la OTAN en Madrid. Lo más complicado, dicen medios gubernamentales, es elegir el perfil de sustituto, decisión compleja y delicada en la que participan varias instancias e instituciones, por ejemplo, la Casa Real.
No tendría mucho sentido destituir a la directora de los servicios de inteligencia con esa cumbre de la OTAN a poco más de un mes, con una guerra a las puertas de Europa, que se cumplen 73 días desde que comenzara la invasión. Devastación, muerte, que siguen produciéndose, con un final del conflicto que aún parece estar muy lejos. Las consecuencias humanitarias son terribles, pero también las económicas. Las sanciones a Rusia por el inicio de esta guerra se siguen produciendo, aunque la Unión Europea se está atascando el nuevo paquete de estas sanciones, especialmente las que corresponden al embargo del petróleo ruso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Las negociaciones no están siendo fáciles, tanto que los embajadores encargados de llevarlas a cabo en Bruselas van a esperar hasta mañana domingo para seguir analizando los puntos que no hacen posible el acuerdo. Varios países europeos, como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, no tienen otras alternativas al petróleo ruso. Reconocen que este embargo podría provocar problemas importantes en su economía. El objetivo de la Unión Europea en este sexto paquete de sanciones es dejar, antes de que termine el año, de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos miles de millones de euros. Entendemos que algunos países están en situaciones complicadas y dependen del petróleo ruso, ha dicho un portavoz comunitario. Estamos trabajando en este sentido. Hay consenso en que se debe seguir castigando a Rusia por la invasión cruel en Ucrania. De todas formas, la realidad es que hay que pagar un precio muy alto para dejar de depender de su energía.
Y esto provoca subida en el precio de los carburantes, que siguen en máximos. Una de las aristas del aumento de la inflación, subida que no se ve reflejada de momento en los sueldos de forma generalizada. Es una de las realidades del mercado laboral, que se enfrenta a cambios con la nueva reforma. Por ejemplo, los que afectan a los contratos de prácticas o de formación. Este tipo de contratos duran como mucho entre 1 y 2 años. ¿Qué cambios habrá con esta reforma laboral? Sefi García.
La primera y más valorada, se ha ampliado la edad para ser contratado en estas dos modalidades a los 30 años. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo puedan volver a tener sucesivos contratos hasta una edad más mayor. Jóvenes que quieran seguir formándose puedan alcanzar este tipo de contratos.
Los contratos en prácticas requieren formación previa y ahora no podrán durar más de un año en la misma empresa. Se pueden formalizar hasta los 3 años después de la finalización de la titulación. Los de formación no tendrán una duración de 2 años y combinan formación práctica y teórica. Son ideales para ese 25% de los jóvenes que no tienen estudios. Valentín Bote es de Randstad Research.
Todos los contratos que se les permitan, además de adquirir una experiencia laboral, poder formarse, pues resultan de enorme importancia para su empleabilidad futura.
La pena es que los contratos de formación han caído casi a la mitad desde 2019. En el año de la pandemia se formalizaron cerca de 40.000 y 24.700 en 2021. En el primer cuatrimestre de este año han bajado un 37%. La situación económica está detrás de este descenso, pero explica el experto en empleo, se recuperarán a partir del segundo semestre de este año.
En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el colombiano detenido en el País Vasco, al que se le acusa de matar presuntamente a 4 hombres después de quedar con ellos a través de una aplicación de citas. La Archancha sigue registrando su vivienda. El gobierno vasco ha dado más detalles sobre el individuo que, recordamos, se entregó el jueves en una comisaría de Irún al ver su foto como una de las personas buscadas por estos casos, pero sigue negando los hechos. Hay casos en los que podría estar también, otros más, en los que podría estar implicado el detenido. Redacción en el País Vasco, José Luis Martín.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado que la Archancha está investigando ahora mismo hasta 6 casos relacionados con el joven colombiano de 25 años, detenido por su presunta relación con una serie de muertes en Bilbao de hombres en las que se habría empleado éxtasis líquido y con quienes se habría contactado a través de aplicaciones de citas. Josu Erkoreka, vicelendakari y consejero de Seguridad, enumeraba los casos concretos.
Un caso, un presunto homicidio donde hay una prueba toxicológicamente acreditada, ¿no? En segundo lugar, 2 casos, 2 presuntos homicidios en grado de tentativa, y después hay abierta una investigación en relación con otros 3 fallecimientos que ahora, en este momento, están certificados como muerte natural.
En cualquier caso, el Coreca insiste en que no se puede dar más información. Todas las diligencias judiciales son secretas por orden del juez. Mientras tanto, la Archancha registraba este viernes el domicilio del detenido en la localidad guipuzcoana de Irún.
Nos fijamos también en Reino Unido. Dentro de unas horas, el personal laboral exterior del país británico y los consulados de España asisten a una manifestación a favor de los derechos de los trabajadores y la mejora del servicio, tras protestas que han complicado y han colapsado parte de las gestiones que tienen que realizar los españoles que viven en Reino Unido. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ya no son solo las reivindicaciones propias de los trabajadores, sino cómo repercuten en los ciudadanos. Por eso se manifiestan hoy, explica Javier.
La mala calidad de los servicios informáticos que impiden que muchos trámites que sí que podrían hacerse a distancia, lo cual atasca aún más el servicio. Y por otro lado, bueno, pues que estos compromisos que ha adquirido el ministro y el ministerio se cumplan y se cumplan pronto.
Y esta parálisis ya afecta al turismo en España. Rita, libanesa, lleva 1 mes intentando conseguir cita en el consulado español de Londres para el visado. Quiero ir a España de vacaciones este verano, pero no me dan cita para el visado hasta septiembre o incluso más adelante. Ya no dan citas. Desde la Embajada Española en Londres remiten al Ministerio de Exteriores y al de Hacienda.
Esto en Reino Unido. En Francia, hoy Emmanuel Macron inicia su segundo mandato de 5 años después de ser elegido como presidente el pasado 24 de abril. Celebración que tendrá lugar en el Palacio del Elíseo, que es una fecha especial para él. ¿Por qué? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy hace exactamente 5 años que Emmanuel Macron fue elegido por primera vez presidente de Francia y por eso ha elegido este aniversario como día de toma de poder, aunque oficialmente su segundo mandato no comienza hasta el 14 de mayo. La ceremonia comienza a las 11 de la mañana en la sala de fiestas del Palacio del Elíseo. Están invitadas unas 500 personas, entre familiares, miembros del gobierno y representantes institucionales, así como los dos antiguos presidentes, Nicolas Sarkozy y François Hollande. El presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius, proclamará los resultados de la elección presidencial. Macron será reconocido de nuevo como gran maestro de la Orden Nacional de la Legión de Honor y después pronunciará un breve discurso. En esta ocasión no habrá remontada de los Campos Elíseos ni visita al Ayuntamiento de París como se ha hecho en otras ocasiones. Macron tiene que finalizar ahora la formación de su nuevo gobierno, del que no ha trascendido ningún detalle, y el lunes tiene previsto realizar un viaje a Alemania para entrevistarse con el canciller Olaf Scholz después de participar en Estrasburgo en el cierre de la conferencia sobre el futuro de Europa.
Y hay caprichos de todo tipo. Hay una persona que ha pagado 67.000 euros por una botella de vino. Ha sido en la ciudad italiana de Florencia, ha sido en una subasta, lo que convierte esta botella del año 2008 en uno de los 6 vinos más caros del mundo. Nada se sabe de su comprador, Eva Fernández.
Un precio exorbitado que ha sorprendido a todos porque se trata de una única botella de 75 centilitros, es decir, que cada sorbo sale a casi 900 euros. Lo más probable es que entre a formar parte de la bodega de un coleccionista. En la subasta se ofrecieron 573 lotes de vinos franceses e italianos y se recaudó 1,5 millones de euros. Pero el récord absoluto del precio alcanzado por un vino en una subasta lo tiene un Matusalén di Romanée Conti del año 1985, que el año pasado rozó el 1,000,000 euros. Pertenecía a un coleccionista florentino y solo se sabe que el comprador anónimo desconocido no era europeo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, en la que miramos a La Habana, a ese hotel donde se ha producido una explosión que ha dejado de momento 22 muertos. Miramos también a ese edificio en Madrid capital, donde una explosión también de gas dejaba atrapados a dos operarios que han fallecido. En un sábado, en el que de nuevo también toca hablar del precio de los carburantes, en una semana de récord, la gasolina roza el euro con 89 céntimos, el diésel se aproxima al euro con 92, esto de media porque en algunas estaciones de servicio ha alcanzado los 2 euros, eso sí, sin contar con la rebaja, con la bonificación de 20 céntimos el litro. Ya sabes que los carburantes no son el único elemento que sigue por las nubes, la luz, por ejemplo. Pese a ser fin de semana, hoy la pagamos cerca de los 185 euros el megavatio hora de media. Son 110 euros más que hace justo un año. La inflación más alta desde 1988 dispara también una cesta de la compra que no todo el mundo puede permitirse. Muchos hogares no llegan a finales de mes. Diana está embarazada de su quinto hijo y recibe la ayuda de Red Madre.
La afronta fatal. Yo, de verdad, gracias a esta red, no sé qué haría sin ellos. Estamos en busca de trabajo. Yo ahora mismo no puedo porque yo estoy 8 meses ya, pero en cuanto dé a luz y tengo que buscar, es que no podemos estar de esta manera.
Como Diana y su marido Cristian, el 8% de los hogares españoles sufren graves dificultades económicas. Las comunidades más afectadas son Canarias, Murcia y Baleares. Laura Núñez es la directora del Observatorio de Ahorro Familiar del Instituto de Empresa.
La inflación se llama el impuesto de los pobres, porque aquel que gasta el 80% de su ingreso anual en bienes de consumo, pues básicos para poder subsistir, en cuanto tiene una inflación importante, no puede llegar a subsistir.
Fíjate en este dato, las colas del hambre se han duplicado en solo 2 meses, una situación que padecen en primera persona en la Fundación Madrina. En la mañana del fin de semana de COPE nos han contado que no dan abasto con las llamadas que reciben. A ellos también les afecta la subida de precios porque el gobierno mantiene su presupuesto y con el mismo dinero que antes se puede comprar menos comida, teniendo que atender, como te cuento, al doble de gente. Desde el Ministerio de Agricultura les han reducido una entrega de las 3 anuales.
Gente está llamando diciendo que sube tanto el precio de los alimentos básicos que no pueden pagar. Son familias que incluso tienen algún salario, un único salario, y por otra parte, que los fondos de la Unión Europea se reducen a 2, es decir, que antes teníamos alimentos para 3 meses, lo alarguemos a 6. Entonces, pues estamos ahora absolutamente desabastecidos. De hecho, la gente nos dice que es una pueden venir ya porque no pueden gastarse el dinero ni en gasolina ni en transporte para lo poco que les damos.
Por ello, desde la Fundación Madrina, como el resto de asociaciones de ONGs, insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental en estos momentos, a través de su página web y llevando alimentos al propio banco. Especialmente lo que más hace falta ahora mismo, leche y comida para los bebés. Sábado 7 de mayo estará Te Cuento Más Noticias en titulares con Sandra Senjo. El número de fallecidos por la explosión de La Habana asciende a 22.
Entre ellos un niño y una embarazada. También siguen aumentando los heridos, que superarían los 60, con varios en estado grave y al menos 14 menores. Según las autoridades, las tareas de rescate de los trabajadores que se encontraban en el interior del hotel serán complejas. También en Madrid durante toda la noche han continuado trabajando los bomberos en la estabilización del edificio del barrio de Salamanca, que ha sufrido otra explosión por un posible escape de gas. 2 personas han fallecido y hay una veintena de heridos, uno de ellos en estado grave.
Per Aragonés, Fuerza, una reunión con Pedro Sánchez tras el escándalo Pegasus.
Tras un breve encuentro que ha durado apenas 3 minutos, ambos han coincidido en Barcelona. Sánchez habla de dejar a un lado las turbulencias. El presidente del gobierno quiere así superar esta crisis con sus socios, a quienes necesita para continuar en Moncloa. Horas antes, el presidente de la Generalitat ha pedido que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió de forma legal que le espiaran.
La Unión Europea se estanca en su intento de dejar de depender del gas ruso.
Bruselas no logra desbloquear el sexto paquete de sanciones porque varios países como Hungría o República Checa no ven factible prescindir del petróleo ruso. Los 27 seguirán negociando a lo largo del fin de semana. Mientras tanto, Rusia continúa asediando la feria de Mariupol, de la que han conseguido salir unos 50 civiles en las últimas horas, aunque Kiev acusa a Moscú de no respetar el alto el fuego.
Y además de la jornada de Liga, hoy vamos a estar pendientes también del tenis, Laura Solán.
En fútbol, el Barça visita a las 9 de la noche al Betis en el Benito Villamarín con el objetivo de mantener la segunda plaza. El técnico culé, Xavi Hernández, hablaba así de la remontada del Real Madrid esta semana en Champions.
Bueno, a nosotros nos costaría más. Yo creo que tenemos otro estilo de juego, pero el Madrid tiene esto, el Madrid tiene estas cosas.
Además, este sábado tendremos el Mallorca-Granada a las 2, el Athletic Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media tenemos dos partidos, el Cádiz-Elche y el Alavés Celta. En tenis, Carlos Alcaraz disputará las semifinales del Masters 1000 de Madrid ante Djokovic tras derrotar este viernes a Rafa Nadal. La otra jugarán Tsitsipas y Zverev. Y en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el mejor tiempo en los segundos libres han sido para el británico Russell.
A las 8 menos 25 vamos a dar un primer vistazo a la prensa de este sábado con Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, una foto, la del breve y tenso encuentro entre Sánchez y Aragonés.
Es la protagonista que aparece en casi todas las portadas. Ambos, tanto el presidente del gobierno como el de la Generalitat, con semblante serio, tras esa charla de apenas 3 minutos y ese tenemos que hablar, que le habría espetado a Aragonés a Sánchez. ABC.
Cabría preguntarles quién se ha muerto, ¿verdad? Viendo la cara de ofendidos los dos, de tensa.
Seriedad. Sí, ABC titula Más fríos, pero igual de unidos, con el presidente aceptando reunirse con Aragonés para darle explicaciones de ese espionaje y garantizar la continuidad del respaldo parlamentario de Esquerra Republicana para salvar el apoyo independentista, dice La Razón. La reunión que tendrá lugar en los próximos días, eso aporta El País, que además destaca las palabras de un Sánchez que aseguraba ante los empresarios que va a agotar la legislatura. El Mundo, por su parte, lo que hace hoy es desvelar el plan de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña, en su primera visita del nuevo líder del PP allí, a esta región. Catalanismo cordial y señera, así titula. Defiende Feijóo la identidad y la personalidad de la nacionalidad catalana.
La prensa también mira al exterior, a Ucrania y a Irlanda del Norte.
A Ucrania, donde el día 73 de invasión rusa sobre este país nos deja a la artillería del Kremlin, titula La Razón, usando toda su fuerza para acabar con Azovstal, con el último reducto de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol. Y a Irlanda del Norte, porque como apunta El Mundo, el Sinn Féin, el partido que durante años fuera el brazo político del IRA, consiguió ayer una histórica victoria en las elecciones autonómicas de la región. Noticias que recoge la prensa de este sábado, como también la que aparece en la primera plana de ABC, que destaca que la falta de profesionales dejará 1 millón de empleos sin cubrir. Lo hemos hablado aquí ya este tema, y es que las empresas españolas alertan de que van a aumentar las vacantes por la escasa formación, dice ABC, en perfiles digitales, en la hostelería y en la construcción.
Y por la titulitis, y por los subsidios, y por tantas otras cosas. 7:38. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a desplazarnos hasta Irún, provincia de Guipúzcoa. Hace unas horas se ha entregado en la comisaría de la Archancha el supuesto asesino en serie. Ha visto su foto difundida por redes, por medios de comunicación y también por canales oficiales. Hasta el momento hay 4 casos judicializados en Bilbao por fallecimientos ocurridos entre septiembre y octubre de 2021. Muertes rodeadas de gran misterio. Aún así, los investigadores sospechan que podría estar relacionado el detenido con otros 4 asesinatos anteriores que fueron considerados muertes naturales en otras comunidades autónomas. En principio, el detenido estaría colaborando con la policía. Eso sí, mantiene su inocencia. Permanece bajo custodia por las pruebas incriminatorias que hay contra él. ¿Qué sabemos? Bueno, se llama Nelson David, tiene 25 años y es de origen colombiano, solicitante de asilo en nuestro país, al que llegó hace 3 años. Vamos a conocer más detalles de este caso que ha mantenido y mantiene en vilo a la policía autonómica vasca. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Cuál ha sido el modus operandi?
Pues mira, Antonio, se trata de un procedimiento muy concreto. Los cuatro fallecidos eran hombres homosexuales que residían en el centro de Bilbao. A todos ellos los conocía por una aplicación de citas online, una específica para personas homosexuales, donde el supuesto asesino utilizaba su segundo nombre, David. Esta es una de las claves, conocerse por internet. A través de la aplicación elegía a las víctimas, las tanteaba y quedaba con ellas siempre al domicilio de los hombres. Una vez que se habían citado, el presunto asesino se las ingeniaba para darles éxtasis líquido. Esta es otra de las claves. Pablo Gaviñas, investigador de la Universidad de Valencia. Resulta que el éxtasis líquido es una droga que se puede pasar por alto tanto como por la víctima como para los investigadores.
El éxtasis líquido es un depresor del sistema nervioso central, que es que pierdes la memoria de lo que pasa durante el tiempo que estás bajo el efecto de la droga. Produce desinhibición, efectos alucinógenos y el efecto que más buscan pues los que quieran perpetrar un crimen es la anulación de la voluntad. Se metaboliza muy rápido y desaparece muy rápido. Luego, después de haberla tomado, es difícil de detectar. A las pocas horas desaparece tanto en sangre como en orina. Además, que es inodoro, incoloro, insípido, con lo cual pues se puede meter, camuflar en bebidas sin que se note.
Una vez que la víctima estaba bajo los efectos de las drogas, conseguía obtener sus datos bancarios y desfalcarlo.
Bueno, el problema es que, dadas las características del éxtasis líquido, muchos de los asesinatos se consideraron inicialmente como muertes naturales. Y luego, por otro lado, es que se han perdido pruebas. De hecho, la primera sospecha de que se trataba de un asesinato llegó en el cuarto y último suceso confirmado. Fue en octubre del año pasado. Un familiar del fallecido se percató de que habían sacado dinero de la cuenta del familiar días incluso después de la muerte.
Sí, eso hizo levantar las sospechas y comenzar a analizar más muertes con características similares, Antonio. De hecho, se investigan, como has dicho, otros casos fuera del País Vasco, en Valencia y Madrid, que podrían también estar vinculados. A esto se le suma una denuncia de un superviviente, ojo, que se repitió lo mismo, el mismo caso. Se citaron a través de la aplicación. El supuesto asesino fue a la casa de la víctima, pero esta se percató en ese momento de que le intentaba echar algo en la bebida. Comenzaron así un forcejeo y en su huida, el joven, en este caso el que acusan, Nelson David, se dejó una mochila con éxtasis líquido y con documentos en los que aparecía su identidad.
Bueno, pues el juez ha decretado el secreto de sumario. Esto es lo que sabemos de este caso, que vamos a seguir ampliando a lo largo de todo el fin de semana. Pero no se trata de un hecho aislado. En nuestro país ha habido otros crímenes vinculados también a las aplicaciones informáticas de móviles, aplicaciones de citas.
Sí, en Madrid, en 2018, por ejemplo, Najuzaid quedó con un hombre para tener sexo a través de una aplicación y cuando su cita llegó a la vivienda resultó ser un asesino que le asestó entre 40 y 50 puñaladas. El autor de los hechos estuvo en busca y captura 3 años hasta el pasado 2021, cuando fue detenido en Argentina. También a través de internet quedó Marta Calvo con su asesino, la joven valenciana de 25 años que presuntamente fue descuartizada por Jorge Ignacio Palma después de tener sexo mientras consumían drogas.
Bueno, aunque la policía mantiene que no existe una alerta con respecto a estas aplicaciones móviles o aplicaciones informáticas de citas, sí que se destaca que todo encuentro con un desconocido entraña siempre un riesgo.
Sí, Antonio, por eso hay que protegerse, no hay más. ¿Qué nos tiene que hacer sospechar cuando entremos en estas aplicaciones? Pues nos responde a COPE Jimena Sabadú. Es autora del libro La conquista de Tinder. Ella, precisamente, ha tenido contacto con personas peligrosas.
Pues mira, que te haga demasiadas preguntas sobre en qué trabajas, por qué zona trabajas, en qué zona vives. O sea, como hay unos cuantos de este tipo, no todos te van a aguantar, por suerte. Pero son tipos de preguntas que al final ves por dónde van. En una ocasión, bueno, hubo un chico con el que estuve hablando que no me daba buena espina y no quedé con él. Pues yo maté a una tía y la había descuartizado. El carnicero de Valdemoro. Era soso, no era lo que me preguntases, era su pinta.
En el caso de no activar esa alarma como Jimena, en el caso de no sospechar de esa persona con la que estás hablando y de que te demuestre que es alguien real, que no tenga comportamientos, es decir, que te hagan saltar un poco las alarmas, tampoco está de más prevenir durante el encuentro, como también explica Jimena.
Decirle a alguien a dónde voy y con quién, y una foto, y quedar en un sitio en el que los camareros me conozcan. Otra cosa que también es importante en las citas, creo yo, no emborracharse. Llevar el alcohol hasta un sitio que no pase de las 2 copas nunca.
Bueno, más allá de los casos puntuales que estamos analizando la mañana del fin de semana de COPE, los principales riesgos de las aplicaciones de citas son el acoso, el fraude económico y la extorsión sexual. De hecho, el 46% de los españoles no utilizan estas aplicaciones por miedo a ser engañados.
Sí, Antonio, en gran parte por lo sencillo que resulta crear un perfil falso en estas aplicaciones. Lo explicaba COPE Arturo Godoy, es experto en ciberseguridad y portavoz de Datos 101.
Suplantar una identidad de una app, de una aplicación de citas, es muy sencillo. Solo se necesita una cuenta de correo electrónico, un número de teléfono y una foto que no se corresponda con la identidad real de la persona que la crea. La aplicación no comprobaría en un principio que la foto subida se corresponda con la persona real que hay detrás de la cuenta creada.
De hecho, es algo de lo que advierte Ruth García, técnico para Ciudadanos del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Es más frecuente de lo que a veces pensamos el que haya usuarios que se creen perfiles falsos para engañar a otros, no solo con fines, pues muy dramático, se crean muchas veces perfiles para recopilar información privada de los usuarios, para enviarles, por ejemplo, fraudes personalizados. Si sé que te gusta un determinado grupo de música, pues a lo mejor te envío un fraude en el que puedes ganar entradas para un concierto precisamente de ese grupo de música. Entonces las probabilidades de que tú resultes víctima son mucho más elevadas.
Y ante la pregunta, ¿qué hay que hacer si me pasa a mí, si me toca a mí, si soy víctima de uno de estos timos? Pues es muy sencillo, denunciar.
En general, todas las aplicaciones se pueden denunciar y reportar especificando la causa. Siempre habría que guardarlas, hacer capturas de pantalla o guardar esos mensajes para que justifiquen que realmente nos está sucediendo esta situación. Y en el caso que se produzca, pues en esos casos en los que ya, digamos, se ha materializado el fraude, es cuando deberíamos acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aportando pruebas o evidencias que hemos guardado previamente.
En Internet nunca sabes con quién puedes encontrarte, por eso cualquier precaución es poca. Mientras, aquí en COPE, lo contábamos al principio, seguimos pendientes del caso del supuesto asesino en serie de Bilbao. De momento el principal sospechoso se ha entregado a la Ertzaintza, ahora las labores de la policía pasan por aumentar la carga probatoria en torno al supuesto autor de los hechos y confirmar si esos otros cuatro casos están vinculados con los asesinatos de Bilbao, incluso, pues eso, alguno más fuera de esta ciudad, fuera de esta comunidad autónoma también del País Vasco.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos acercándonos a las 8 de la mañana de este sábado 7 de mayo, que hace primer sábado de mes. Yo sé que la llegada del buen tiempo, de las fiestas, ferias, romerías varias, no son los mejores aliados para ir al cine, pero como hay momentos para todo, cuando llega el calor, una sala de cine también es un buen refugio. Y eso lo sabe bien Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, muy bien, muy intensa, pero muy bien.
Bueno, oferta variada la que me traes hoy, la que nos traes hoy a los oyentes del fin de semana, de la mañana del fin de semana de COPE. Y la primera es una aparatosa y compleja nueva aventura del singular mago de la Marvel, Doctor Strange, en el multiverso de la locura.
Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo.
Has abierto el portal entre universos y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Las cosas se nos han ido de las manos.
Bueno, es hechicero, no mago. Aquí hay que distinguir mucho porque es que es muy confuso todo, ¿sabes? O sea, esta es una película cuyo título es un spoiler, porque es la locura. O sea, ya sabes, a todos los universos de Marvel es un follón. Hay alguna escena muy brillante en la que los protagonistas van pasando por todos los universos, incluido el de dibujos animados, y está bien. Pero ya aviso que es bastante caótica. Más comiquera que las demás, más de terror que las demás, porque el director es Sam Raimi, el de Posesión Infernal. Bien, es cierto que empezó las sagas de Spider-Man, él fue el primero en hacerlas, pero le tira el terror. No es una película para muy pequeñajos, ¿eh? Es más para chavales jóvenes y muy frikis, ¿eh? Porque te acabas perdiendo mucho, es confusa, es muy New Age, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Spider-Man, que también entraba todo el tema del multiuniverso, entraba dentro mejor del realismo. Aquí se pierde el realismo, es todo muy New Age, caótico. Es verdad que hay un conflicto muy interesante, que es el que tiene el escarlata y tal, Wanda con la maternidad. Claro, hay que tener en cuenta que aquí hay un personaje, hay cada personaje está repetido en muchos de los universos, pero es distinto en cada universo. Con lo cual, como ves, un poco de caos. Mezcolanza, totum revolutum, a mí ya me ha empezado a cansar. Y luego también alguna corrección política y tal, LGTBI, tal, como está Disney últimamente, ¿no? Que a mí me saca también un poquito porque están metidas como con calzador a veces. O sea, un poquito, se me ha hecho un poco de bola esto, eso ya está bien expresado, y todos los estrenos de la semana están en función de este blockbuster, porque el resto es todo arte y ensayo. Lo que pasa es que a ti te va a interesar porque alguna historia la conocerás, como la siguiente, por ejemplo.
Bueno, pero a mí está seguro, la primera propuesta que me has hecho, a mí me costaría digerirla también, sin haberla visto, por lo que me cuentas, me costaría digerirla. La siguiente no, mira, la segunda oferta que traemos aquí es una película francesa sobre el teniente japonés que siguió luchando hasta 1974. Es Onoda, 10.000 noches en la jungla.
Esta es tarde, arte y ensayo, que ni tenemos tráiler en castellano. O sea, ya por ahí van los tiros, por eso ponemos directamente esta banda sonora, que está muy bien, de Olivier Marguerite. Es buena peli, de un tipo llamado Arthur Harari, que hizo solo Diamante Negro, es parisino él, y es larguísima, eso sí, son casi 3 horas. Tú dirás, ¿solo con él? No, porque es que él no se quedó solo en esa isla de Filipinas, se quedó con más gente, con lo cual, con su pelotón. Hay una serie de relaciones entre ellas muy clásicas, o sea, en plan Apocalipsis Now, con un poco de objetivo Birmania, y las luchas de ellos por sobrevivir, pensando que todavía hay una guerra, sin creerse las noticias que llegan de que ha acabado la guerra. 30 años es increíble, o sea, la obsesión. Se explican muchas cosas, porque el tal Onoda pertenecía a una sección secreta, ¿sabes?, de un poco en plan la CIA dentro del ejército japonés, con lo cual se implica cosas, ¿no? Esa rítmica es un poco ardua de ver, como te puedes imaginar, pero está muy bien. Las interpretaciones, la puesta en escena, todo ese juego de la naturaleza con ellos y tal.
Y reconocida en varios premios, Jero.
Sí, porque le dieron sobre todo el premio al mejor guion original, porque soportar 3 horas con tan pocos personajes, el premio César, y en el Festival de Sevilla se llevó el premio especial del jurado de mejor guion. O sea, es interesante, al que le guste el cine histórico y bélico, le va a gustar, pero claro, no deja de ser una película de arte y ensayo, claramente.
Bueno, vamos a acercarnos a la siempre interesante figura de Michelangelo Buonarroti, hiperrealista, eso sí, agobiante también, visión de la vida y obra del genial artista italiano Miguel Ángel, el pecado.
Cada proyecto que hago va siempre más allá del límite de mis propias fuerzas.
Escúchame con atención. Ahora que el Papa es un Medici, puede pasar cualquier cosa. Si no quieres hacerle a tumba, la hará cualquier otro. Pero yo a ti te mato.
Es muy interesante el planteamiento, y además el director es un veterano, 85 años, Andrei Konchalovsky, que a pesar de su apellido es hermano de Nikita Migalkov, que es otro gran director ruso. Es una coproducción con Italia, este director que ha hecho películas como Siberia, Dativo Vania, El Círculo del Poder, Queridos Camaradas, que son críticas antistalinistas muy interesantes. Pero aquí se ha metido en un fregado notable, porque es acercarse a la vida de Miguel Ángel en un momento muy difícil. Acaba de pintar la Capilla Sixtina, pero se muere el Papa Julio II y hay una lucha a muerte entre los Medici y los de la Rovere. Ya le pega en medio justo, nadie le paga, vive miserablemente. Y entonces una película, claro, es una época en la que hace el Moisés, por ejemplo, ¿no? Y no tiene dónde dormir, es miserable, todo es... Y entonces lo ha recreado un poco de un punto de vista muy hiperrealista, muy desagradable a veces. Pero bueno, tiene momentos brillantísimos. Por ejemplo, cuando se enamora de un bloque inmenso de mármol en Carrara y dice, a ver cómo lo bajamos, ¿no? Una secuencia que de punto de vista fílmico es muy buena, ¿no? Funciona bien la peli, sobre todo la interpretación de Alberto Testón es muy buena, pero insisto, también es más para adultos la película, es un hiperrealismo este sucio y desagradable y en fin, es una visión muy atormentada de la creación artística.
Venga, una propuesta más, antes de las pelis de 13, en este caso otro estreno francés. Es una radiografía de la dura crisis existencial de una popular periodista, Franz.
Esta tampoco tiene tráiler en castellano, se estrena en Movistar Plus esta. Es de un buen director, Bruno Dumont, que ya hizo Camille Claudel en 1915. Dos películas sobre Juana de Arco interesantes, Jeannette, la infancia de Juana de Arco, y Jean. Y aquí, claro, tiene una actriz sensacional, que Lea Seydoux, y es una crítica muy dura a este periodismo espectáculo, típica presentadora de esta súper famosa, que se prepara todas las visitas a las guerras y tal, está todo medido y tal, y de pronto se desvela pues algún punto oscuro de su vida y entonces cae en desgracia, se equivoca. En fin, la crisis existencial típica, ella que en teoría está bien casada, tiene un niño y tal, o sea, tiene todo para ser feliz y su vida está vacía. Es muy interesante el acercamiento, pero acaba siendo muy largo, 133 minutos, y un poquito singular, porque este director le gusta el humor grotesco, con lo cual también es difícil, es un poquito nihilista. Para salir de eso, los que quieran ir con niños al cine, no, no hace falta, porque está en televisión, en Rakuten TV, está Steve y la Liga de los Monstruos, que no es para tirar cohetes, pero es divertida, que siempre me piden, di alguna que sea para ver en familia con los niños. Pues mira, esta no está mal, es divertida por lo menos, Steve y la Liga de los Monstruos.
Propuestas también para el público más menudo. Y lo bueno de que las ofertas que hemos traído hoy no sean del todo rotundas es que tenemos oportunidad para levantarlo. Y siempre tenemos la oportunidad de acudir a 13. Hoy sábado a las 3 de la tarde, un clásico. El tren de las 3:10.
Con una banda sonora impresionante de Marco Beltrami. Es un clásico moderno, porque es del año 2007, dirigida por James Mangold, el director de dos grandes películas, Copland y Keaton Leopold, y con un reparto de lujo, Russell Crowe, Christian Bale. Un clásico que adapta ya un relato que se adaptó en su día, es un relato de Elmer Leonard, que en el 57 lo llevó al cine de Mel Davis, con Glenn Ford y Van Heflin como protagonistas. Es buenísima. Y es un fin de semana de westerns, salvo ayer, que Garci puso La tumba india de Friedland para completar con El tigre de Sanapur estas dos grandes películas de aventuras. El resto del fin de semana es casi todo westerns, porque salvo mañana, que tenemos en el cine español Don Antonio Molina, Esa voz es una mina, y El pescador de coplas, hoy mismo tenemos otras dos de western feministas, Bandidas y Cuatro mujeres sin destino, y luego El club social de Cheyenne, muy buena peli esta, por cierto, de Jim Kelly, como director, y James Stewart y Henry Fonda. Y mañana, después del cine español, tenemos Los Cowboys, de Matt Reeder, con John Wayne.
John Wayne, sí.
Nada menos. Y otro clásico moderno, que es Wyatt Earp, muy buena película, de Lawrence Kasdan, con Kevin Costner y Dennis Quaid, con la que acabamos un fin de semana de pistolas, vamos, o sea, de western. Muy, muy 13 Televisión, porque nos gusta mucho el western en 13 Televisión.
Es como tenemos la oportunidad de recurrir a 13 y dejarlo en todo lo alto. Jero, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 8, las 7.